Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasa exactamente 15 minutos de las 10 de la mañana y tal como estaba previsto, un lunes más nos sentamos en torno a nuestra mesa en nuestro programa Análisis. Nos acompaña como cada lunes Tero Brito, presidente de la Asociación de la Prensa de Lanzarote y Fuerteventura. Buenos días, Tero.
Buenos días.
¿Qué tal el día Canarias y todo esto?
El día Canarias en mi casa se reduce al cumpleaños de Cataesa.
Ah, bueno, ya, felicidades.
Que nació antes de que el 30 de mayo fuera el día de Canarias. Pero bueno, muy bien, por ahí por el campo, por el Majuelo y un ratito ahí en familia. Y bueno, y con todos los respetos y las felicitaciones para con el tema del día de Canarias, ¿no? Ajá. Pero muy bien, bien.
Perfecto, nos alegramos. Bien, pues, José Yuarma, buenos días.
Buenos días, Santiago, buenos días.
Director de Noticias Fuerteventura, ¿qué tal?
Muy bien, también, como Tero, tranquilo, en el campo. El viernes sí salimos a tomar un par de vinos. El amigo Tero también estaba. Y, en fin, poco más. La actividad social todavía es reducida y se circunscribe a algún al mediodía un poquito más.
Lo que yo quería decir que el Día de Canarias, en mi casa se reduce, el Día de Canarias este. Porque otros años es otra cosa, ¿no?
Pero claro, no es como no baile, se puede, taifa, toda esa cosa.
No se puede ir por ningún lado, sino o sí se puede ir, pero bueno.
Bien, pues hoy tenemos como invitada a María Jesús de la Cruz, es portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo Insular de Fuerteventura, que en este caso sí pasó, ella sí disfrutó el Día de Canarias en familia, estuvo en el acto del Día de Canarias en Betancuria, ataviada típicamente, no sé si había muchos más aparte de los músicos, pero en este caso iba ataviada típicamente. ¿Qué tal, María Jesús? Buenos días.
Bueno, buenos días, Santiago. Bien, el Día de Canarias, como bien has comentado, tuvo esa primera parte de un acto oficial que la verdad me pareció muy pobre porque había muchas ausencias y me hubiese gustado, por lo que representa la institución y el acto en sí, que hubiese sido pues de otra altura en ese sentido. Pero después hubo una segunda parte más de ámbito familiar. No nos pudimos reunir toda la familia, pero sí con mi madre, pues los hermanos y eso pues llena. Y la verdad es que bien en ese sentido. Antes que nada, gracias por la invitación de estar en esta mesa. Creo que pues ustedes, los tres, representan pues un sector de los medios de comunicación, quiero decir, personas muy que tienen su peso y su trayectoria en los medios de comunicación y, por tanto, gracias por poder participar en esta mesa.
Estamos ya de los más viejos, ¿no?
Sí, unos con más experiencia que otros, pero bueno.
Y José, yo que es el pibe.
Sí, el pibe, ahí, pero que ya el pibe también. Que ya es menos pibe. Muchas gracias, María Jesús, por lo menos por mi parte.
Bueno, podemos tener nuestras diferencias, pero bueno, no dejo de reconocer que tienes una trayectoria en los medios de comunicación y nada, sí, yo contenta de... Es una responsabilidad el ostentar la portavocía, la tengo desde el principio de legislatura, no solamente ahora. Y yo creo, no sé, si el Partido Socialista había tenido una mujer como portavoz en el Cabildo, como siempre han sido que yo conozca compañeros. Por tanto, para mí sí, es un honor y un privilegio y una responsabilidad
yo no lo recuerdo.
Por eso, no lo sé. Ustedes que tienen más años, pues a lo mejor...
No sé, por aquellas épocas de Olivia, Olivia, ¿no?
Pero no fue por
Pero no, era estaba Domingo Fuentes.
No, sí. No fue por todo.
Yo creo que no.
Bien, pues en este caso estamos en una legislatura en la que ya ha habido tres presidentes, en este caso una presidenta y dos presidentes. Ustedes han pasado de la oposición al gobierno y otra vez a la oposición, y en este caso, bueno, pues la situación cambia y quizás, no sé cómo lo ve María Jesús, quizás con una oposición más fuerte de las que estamos acostumbrados a ver en los últimos años, en las últimas legislaturas inclusive, y bueno, pues entrando en temas de mucho más calado, como puede ser la central térmica o el tema de Fitur el lunes pasado, con una iniciativa que fue a pleno y se aprobó completa por unanimidad. Y bueno, pues yo diría que en un PSOE mucho más duro desde la oposición que bueno, aparte de que cuando era la oposición en el Cabildo, que lo que estamos acostumbrados a ver en otras ocasiones.
Bueno, yo no sé por qué no estaba en anteriores ocasiones. Sí conozco esta legislatura, en el grupo, el Partido Socialista tiene un grupo de 7 consejeros que cada uno dentro de su forma de ser y de sus conocimientos intenta dar lo mejor. En mi caso, pues, y creo que en el resto, el hecho de tener delegaciones ese primer año y poco, pues nos hacía solamente enfocarnos y dedicarnos de lleno a las áreas que teníamos delegadas, y ahora es totalmente diferente. En mi caso, antes estaba liberada como consejera delegada por el Cabildo, ahora no estoy liberada por el Cabildo, sino que tengo una comisión que me hace compatibilizar unas cosas y otras, y muchas veces pues estoy en reuniones y estoy en actos cuando me entero, porque no se nos invita, pero bueno, si me entero, intento ir, porque creo que es mi responsabilidad, aunque el grupo de gobierno no lo vea así, me vea como una entrometida, pero me da igual, yo voy a continuar intentando estar a la altura y tener conocimiento, aunque sea a través de ustedes, a través de los medios, de las actividades y de las acciones que se van haciendo, e intentar estar ahí para tener conocimiento directamente. Y por las tardes muchas veces pues tengo muchas pues videoconferencias y hacer otro tipo de gestiones, porque pues tengo que compatibilizar una cosa y otra, pero bueno, no me puedo quejar, y de hecho creo que soy afortunada porque estoy donde quiero. Es una opción el ir en una lista y el hacer estar en política, y por tanto pues tengo que dar las gracias a los ciudadanos, a más de 8.000 ciudadanos que nos votaron para que estuviéramos ahí, y a los compañeros que nos apoyaron también. Por tanto, ahora es un trabajo más complicado, por lo menos esa es mi percepción, no solamente para mí, sino para el resto de los compañeros que tienen que compatibilizar pues su trabajo diario a nivel profesional con esta intención nuestra de seguir ahí y seguir a pie de cañón y hacer propuestas de manera constructiva y fiscalizar. Pero bueno, creo que somos un grupo de personas implicadas en la política y por eso estamos aquí, y que intentaremos ayudar a este nuevo gobierno del Cabildo, que por desgracia creo que a nosotros por lo menos nos está decepcionando por determinadas cuestiones que me imagino pasaremos a analizar.
La iremos analizando, hablando de la oposición, hombre, hay algunas en redes que despiertan que una reacción totalmente contraria. Es decir, el que el Partido Socialista en el Cabildo de Fuerteventura haya propuesto al resto de los grupos sumarse a una declaración institucional para instar al gobierno de Canarias en que en el ejercicio de su competencia el actual marco normativo se concede, bueno, en definitiva, que se tramite un plan de progresivo desmantelamiento de las centrales térmicas y que la primera sea la de Fuerteventura, que bueno, que en redes, imagino que lo habrá seguido, la primera reacción que uno observa en la gente que está habitualmente en ella, bueno, pues es ahora que están fuera del gobierno, ¿no? Eso de que si han estado gobernando, ¿por qué no lo han hecho? ¿Y por qué ahora, no?
No, nosotros también cuando estábamos en el gobierno existieron algunas propuestas vinculadas con la central del Charco, y el Partido Socialista también, por supuesto, va a apoyarlas en ese sentido. Pero en esta ocasión esa propuesta no nace de solo del Partido Socialista, nos viene de grupos que están posicionándose para, y de hecho desde el Gobierno de Canarias también hay un apoyo de todos los grupos políticos para que se empiece a trabajar en el desmantelamiento de cada una de las centrales que tenemos aquí en la isla. Hay islas como Tenerife que ya van más avanzadas en este aspecto, y bueno, islas como el Hierro que ya tienen una política y un camino recorrido, pero por desgracia en la isla de Fuerteventura pues hemos estado dando tumbos y no se han solucionado. Por tanto, esa es la razón del segundo punto, y que se tenga en cuenta la situación de la central nuestra, que está en un centro, en un casco urbano, y que sea de las primeras en ese desmantelamiento. Por tanto, no es una propuesta del Partido Socialista, pero tengo que decir que viene a raíz de escuchar y que se nos hizo llegar por parte de colectivos que están trabajando de la mano del Gobierno de Canarias, y en el Gobierno de Canarias sí estamos. Por tanto, no es que echemos balones fuera, y yo soy clara, bastante transparente en este sentido, que si tengo que instar tanto al Gobierno de Canarias, al Estado o a quien sea, pues se hará, porque aquí estamos para defensa defensa de los intereses generales y no de intereses partidistas, como muchas veces se deja ver en el Pleno, y ni para hacer demagogia, como también se dejó ver en el último Pleno, donde también llevamos otra propuesta que fue rechazada y que no tiene ningún sentido que se haya rechazado, como es la que está relacionada con las energías renovables en la isla, que se nos rechazó cuando los mismos grupos, en este caso Coalición Canaria y Partido Popular, Coalición Canaria, sobre todo en el Ayuntamiento de Tuneje, fue quien llevó esa propuesta, y por tanto no se entiende ese doble lenguaje. Bueno, no se entiende, o sí, porque estamos acostumbrados, ese doble lenguaje donde digo una cosa aquí y otra allí. Por tanto, yo creo que hay que ser valiente, y si no estás de acuerdo con algo que se plantea desde tu propio partido, pues tirar para adelante y defender. Creo que estamos aquí para defender a los ciudadanos de esta isla, no para defender otras cuestiones.
Bien, y por último, antes de darle paso a los compañeros, decía esto porque en una entrevista, aún siendo presidente del Cabildo, Blas Acosta, esta legislatura, hablaba de la posibilidad de que se ofrecía ahora a través del hidrógeno verde, de transformar esa central térmica en la actualidad. Y bueno, digo que no debe ser casualidad cuando ayer mismo en el discurso del presidente del gobierno por el Día de Canarias hablaba de ser parte esencial del impulso del hidrógeno verde como fuente energética. Vamos, que el partido se está viene trabajando en esa clave, y ya se planteaba en esta misma legislatura con el expresidente Blas Acosta, y ayer el presidente del gobierno de Canarias también lo planteaba, de cómo bueno, eso y los molinos, las eólicas offshore, que es como futuro inminente, ¿no? Creo que ya hay empresas interesadas, inclusive,
en cambiar el modelo.
De cambiar el modelo, pero además resolviendo dos problemas. Uno, que es el vertedero, que bueno, que almacena y puede producir mucho hidrógeno verde, pensando que se recoge en el avance del plan insular, que vaya junto al vertedero, esa nueva planta, ¿no? O sea que lo que parecía ser un problema resolvería el problema de la acumulación de gases, transformando en hidrógeno verde y alimentando la central, que estaría justo al lado según el avance del plan. Esa es un poco la idea que plantean ustedes.
Sí, nosotros lo que planteamos en esa propuesta es crear un órgano, una mesa donde se estén las diferentes partes para crear nuestro propio modelo y trasladarlo al Gobierno de Canarias, que es lo que nos están pidiendo, porque Fuerteventura no tiene un planning o un cronograma o un manual donde digamos al Gobierno de Canarias, mira, queremos tirar por aquí, tenemos este objetivo y este proyecto. Por tanto, esa era la intención y es lo que se nos reclama desde el Gobierno de Canarias. Pero el señor, bueno, el grupo de gobierno, fundamentalmente fue el presidente, el señor Lloret, quien pues dijo de que él estaba con el tema del PIOF y que solamente iba a ser a través del PIOF donde se iba a marcar el modelo energético de la isla. Creo que es un error. Creo que el PIOF tendrá su recorrido, pero esto es una cuestión que debemos de solucionar cuanto antes, porque estamos viendo lo que está pasando. Por tanto, creo que se puede continuar con el PIOF y a su vez crear una ordenanza y un instrumento que le diga al Gobierno de Canarias exactamente qué modelo de desarrollo energético queremos para esta isla, que es lo que nos está faltando y parece ser que no se quiere hacer. Y dentro de esa propuesta pues iba un problema que en el municipio de Tuneje sobre todo se nos ha hecho llegar, que es la caducidad de determinadas ordenanzas que no dan posibilidad a nivel técnico de informar y de continuar con los trámites para determinadas cuestiones en nuestro territorio. Y pues ahí hay una contradicción donde Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Tuneje pide que esas ordenanzas se prorroguen y Coalición Canaria, el Gobierno de Canarias, dice que no se prorroguen. Por tanto, a eso me refiero en cuanto a contradicción. No es algo que yo me invente, sino es algo pues que ustedes pueden comprobar en las actas de los plenos y en los acuerdos que se adoptan. No es algo que yo me esté inventando.
Bien, pues, Terorito, José Yuarma.
Y mira que llevamos años con el grave problema, que parece que no es tanto, con el grave problema de la central térmica de Fuerteventura, sobre todo en el tema de la ubicación en el charco, ¿no? María Jesús, vamos a ver, mira, hace unos días estuvo por aquí la vicepresidenta del Cabildo y a micrófono nos comentó que el trato que ella recibió de parte del grupo de gobierno, no voy a decir del PSOE, del grupo de gobierno en la legislatura pasada, que no le permitieron liberarse por la consejería de educación, choca mucho con el que han recibido ustedes, en este caso sí el PSOE, de la consejería de educación, que han permitido, pues te han permitido a ti liberarte, han permitido liberarse a Carlos. En definitiva, la crítica de ella iba dirigida a que habían ya tres consejeros del PSOE en la oposición, principal partido de la oposición, tres consejeros del PSOE liberados. ¿Cómo se explica eso? Si
María Jesús, sí, claro. Carlos y Lolina.
Y Lolina, sí.
Yo no tengo ningún inconveniente en explicarlo. De hecho, yo soy defensora de que el dinero público hay que justificarlo bien, su gasto. Por tanto, no tengo ningún problema. En el Cabildo, y ustedes conocerán, hay unas bases de ejecución del presupuesto donde cuando nosotros comenzamos, la liberación de los portavoces creo que estaba al 50% y se decidió entre todos los grupos subirlos al 75%. Y por tanto, a día de hoy y también cuando nosotros estábamos en el gobierno y otros grupos estaban en la oposición, cualquier grupo de la oposición, su portavoz o portavoz suplente, se puede liberar con el 70%, y en el caso de Coalición Canaria, por supuesto, también se podía liberar con el 70%, y el resto, como somos funcionarios, se podía cubrir con el sueldo del gobierno de Canarias. Pero eso, te llames Lola, te llames Juan, te llames Pedro, te llames Antonio, eso es así y lo pueden comprobar con las bases de ejecución del presupuesto del Cabildo de Fuerteventura. Y en el caso de nuestro, lo comenté al principio, no hacía falta ni que me lo preguntara porque yo soy bastante clara. En mi caso, tengo que compatibilizar el trabajo como consejera, es verdad, no estoy liberada por el Cabildo, y como soy funcionaria del Gobierno de Canarias, tengo una comisión donde se me dan una serie de directrices y tengo que hacer ese trabajo como trabajadora, no como cargo público, como trabajadora del Gobierno de Canarias. Y bueno, pues en estos dos meses, porque tampoco llevamos tanto, pues el trabajo consiste pues desde videoconferencias, hoy no, mañana por la tarde, videoconferencias por la tarde, o determinados trámites administrativos. No es un trabajo a lo mejor tan político, pero bueno, es un trabajo que se te encomienda y lo ejecutas. Creo que, y aquellos que me conocen saben que no tengo ningún problema a la hora de dedicar, de trabajar y de hacer y de aportar. Por tanto, no tengo mayor inconveniente en dar las explicaciones que sean. Ahora, lo que sí me parece muy triste es que los actuales gobernantes del Cabildo vayan por ahí, por las esquinas, llorando porque tienen mucho trabajo y por esto y por lo otro. Y bueno, creo que somos todos unos afortunados, los 23 que estamos allí, y me parece vergonzoso que vayan quejándose y haciendo oposición a la oposición en lugar de ponerse a trabajar y gestionar qué es para lo que están ahí y qué es lo que han elegido, porque ellos están ahí porque lo han elegido y buscaron la manera de estar ahí. Por tanto, cuando estaba en el gobierno, intenté sacar adelante las áreas que tenía delegadas, trabajé cada día con el mayor empeño, y ahora que me toca estar en la oposición, compatibilizo un trabajo y otro, y intentaré pues dar lo mejor también y ser constructiva. No voy a ser destructiva, porque creo que eso no es bueno para la ciudadanía de la isla, y para mí es un honor ser consejera de este Cabildo, y por tanto, si algún ciudadano quiere que le dé cuenta del trabajo que realizo cada día, no tengo ningún inconveniente.
No, pero yo creo que quizás lo que planteaba Lola García, que es la vicepresidenta a la que nos referimos, lo que planteaba era que a ella no se le había permitido liberarse.
Sí, no, ya se puede.
Y el PSOE ahora que gobierna, bueno, pues hay tres liberados por educación, o sea que
una chica por el Cabildo, Lolina, ¿no?
No es una chica, es la consejera Lolina Negrín, no sí. Es una chica, es la consejera.
Bueno, quiero decir...
Sí, pero es que ya estoy muy cansada de este trato despectivo que se da muchas veces, no, y en el pleno también, no, lo pueden ustedes escuchar. No, dependiendo a quién se dirija, no, no, es la consejera, igual que Lola García es consejera, aquí sí, todas correcto. Somos consejeras. No, porque ya estoy un poquito cansada del trato despectivo.
Bien, pero por clarificar... Porque
bueno, pero no es ninguna chica, es la consejera del Partido Socialista, sí. Que es verdad, está liberada al 70% con los fondos del Cabildo.
Jesús, que conforme digo una chica, puedo decir un chico, no, no, es que, no hay nada despectivo, ¿me entiendes?, en el tema.
Yo, es una expresión, no, pero el meollo de la cuestión es que hasta ahora ha dicho siempre Lola García, la consejera Lola García, vicepresidenta primera del Cabildo.
No, pero no adviertan nada despectivo mío hacia la mujer.
Es una forma de expresar. Sencillamente, ha dicho que ha tenido que denunciar, llevar a los tribunales, inclusive el hecho de que a ella no se le permitiese la liberación y que no pudiera venir, dijo.
Sí, pero yo lunes. No planteo el tema desde ese punto de vista. Bueno, pero lo que quiero decir es que...
No, pero ya lo planteaba, y que ahora el PSOE tiene tres personas liberadas. Bueno, que en este caso, ella hablaba de la Consejería de Educación, bueno, y en eso lo debe conocer María Jesús de la Cruz, no solamente por ser portavoz del PSOE, sino porque además ha sido responsable de educación en la isla de Fuerteventura. O sea, hasta qué punto es cierto de que a ella se le vetaba desde el Cabildo y Soledad de Fuerteventura y no podía estar liberada, dijo, afirmó, no podía venir a una entrevista en la radio, dijo, sí, el pasado lunes. Sí, bien, si no es recuerdo bastante, mal.
Mira.
¿Cómo se pueden liberar tres por el Partido Socialista y solamente, y ella no se lo permitieron?
Bueno, yo lo intento explicar. Esto no es cuestión.
Ellos lo ponen en la calle todos los días. Ese tema.
Pero bueno, que esto no es cuestión ni del Partido Socialista ni de ninguna organización política. Esto es cuestión de que hay unas bases de ejecución del presupuesto, del Cabildo, y que ya no se trata de que se llame Lola, Juan o Antonio. Se trata de que tú te puedes liberar, como está la compañera y consejera Lolina Negrín con el 70%, y en el caso de Lola o Claudio o quien quieran, se pueden liberar de igual manera. Lo que no se puede hacer es con el 100%, pero de ninguna de las maneras, o sea que no se puede hacer, y lo que se pretendía era liberarse con el 100%, y eso no se puede.
Lo que pretendía Lola García.
Lo que se pretendía era liberarse con el 100%, y eso no lo permite las bases de ejecución. Por tanto, esa es una realidad. Otra realidad es que nosotros, es verdad, tengo una comisión y compatibilizo, y ya lo expliqué, pero lo vuelvo a explicar, mi trabajo de consejera, y porque asisto a determinadas reuniones, comisiones, con un trabajo que se me dan las directrices desde el gobierno de Canarias, porque tengo la posibilidad siendo funcionaria del gobierno de Canarias. Es verdad que me lleva mucho tiempo, porque muchas veces estoy ratos por la mañana, ratos por la tarde, y por tanto es un trabajo que a lo mejor no se ve, porque es más de carácter administrativo, más de asistir a videoconferencias, no sé, si quieren un día les traigo una relación del trabajo que hago también, pero bueno, yo, es verdad, y por eso lo decía, que ahora tengo menos tiempo a nivel personal, sí, pero creo que es una responsabilidad por mi parte, y lo voy a mantener, ser portavoz del partido, del Grupo Socialista en el Cabildo hasta que termine la legislatura, e intentar implicarme, dedicar el tiempo que pueda, y a su vez, obviamente, tengo que mantener a mi familia, y si se me da la posibilidad de trabajar con el gobierno de Canarias a través de esa comisión, pues lo voy a hacer. Por tanto, no sé si puedo explicar algo más.
Yo creo que estaba perfectamente explicado, ¿no? O sea, ella lo que pedía era una liberación al 100%, y lo que permite la base de ejecución del presupuesto es de 70%. Bien, yo creo que el tema...
Pero yo ni siquiera entraba en el tema de que si era liberada al 50, al 70... Ella lo que decía, que bueno, que no le permitían liberarse, era el mensaje. Y yo lo que le he planteado a María Jesús es la queja, y sobre todo, hombre, porque son Es la primera vez que tenemos tres liberados de un grupo de la oposición.
Vamos a ver,
Teo, ¿no?
Yo creo que tú falla la memoria. El gobierno de Canarias ha liberado a funcionarios públicos aquí en la isla y vinculados al Cabildo en otras legislaturas. Recuerda un poco, o sea que no es la primera vez ni será la última. El gobierno de Canarias tiene la posibilidad de que, bueno, hay muchos funcionarios que tienen comisiones y que hacen un trabajo.
Comisiones de servicio,
sí,
correcto.
Sí, entonces correcto. No es ni la primera ni será la última. Lo importante es que cada uno sea responsable con el trabajo que tiene que ejecutar.
Muy bien.
Muy bien, pues José Yuarma.
Bueno, por un poco por distender un poco el conflicto de los liberados del Cabildo. A mí me gustaría entrar, lo hice con otras compañeras de otros partidos políticos que se sentaron donde está usted sentada hoy, sobre lo que es la feminización de la política, cómo las mujeres un poco pues pueden llegar a distendir un poco el ambiente testosterónico que hay en los diferentes plenos, ¿no? Y efectivamente en Fuerteventura ahora mismo pues tenemos una alcaldesa en La Oliva, una alcaldesa en Tuineje, pero la tensión se sigue palpando en el aire, ¿no? A mí me da la sensación de que en Fuerteventura, hasta ahora, que era casi un ejemplo en concordia política, sobre todo frente a ejemplos como el de Lanzarote, que bueno, que llevaba años de convulsión, pues en esta legislatura la situación se está tornando más parecida. Hay grupos, muchos grupos minoritarios que se han incorporado a la política, y hay dos grandes grupos que representan socialmente, no digo al 100% de Fuerteventura, pero sí a una parte importante de esta base social. Está el Partido Socialista, por un lado, que tiene siempre ese tirón, ¿no?, un poco más de izquierda, ese núcleo social, y pues por otro lado, pues Coalición Canaria Asamblea Más Obrera, pues también tiene esa tradición que representa a otro grupo social. Ahora mismo hay un enquistamiento casi, pues yo no diría de odio, pero muchas personas podrían decirlo, y yo no sé si eso es bueno para la sociedad de Fuerteventura. Efectivamente, en este contexto de crisis económica, de crisis social, además no ha abierto muchas diferencias ideológicas en ningún grupo. O sea, yo creo que sí hay diferencias ideológicas a la hora de hacer política a nivel estatal, pero en el Cabildo, pues bueno, en fin, ¿no?, hay una tendencia a hacer una serie de cosas por un sitio, otra, pero no hay un barrido ideológico. Es más, el Partido Popular se alineaba con una comisión, una postura muy verde hace nada, con un proyecto cinematográfico, y el Partido Popular es un partido liberal económicamente, ¿no? O sea, las fronteras entre lo ideológico se difuminan a la hora de querer pues estar gobernando, ¿no? ¿Cómo ve, María Jesús, este enfrentamiento tan visceral dentro de la sociedad de Fuerteventura? ¿No hay manera de que haya reencuentros, haya acercamientos, haya maneras de gestionar esta tensión, sobre todo en la situación actual? Ya digo que no, yo creo que los ciudadanos que nos están escuchando no merecen, bueno, merecen no es la palabra, pero no esperan de los políticos que haya pues toda esta...
Bien, yo creo que espacios de encuentro tienen que haber, pero por desgracia, por lo menos lo que hemos visto en estos dos últimos meses, es que este nuevo gobierno no tiene intención de...
Con todo respeto... Ni ya venía, o sea, anteriormente ya había mucha tensión, ya. Me refiero, llevamos dos años de legislatura con el presidente Acosta, que esa tensión se palpaba, ¿no? O sea, no creo que sea el gobierno de ahora. A mí me da que la situación está más enquistada que lo que es la legislatura.
En esta legislatura. Ya.
Sí, me refiero a la legislatura, pero además mi teoría es que esa amalgama de pequeños partidos ha desvirtuado un poco la... Bueno, había una cierta cohabitación relativamente pacífica, ¿no?
No, pero tengan en cuenta que empezamos la legislatura con una serie de mociones de censura, sí, y eso repercute también en las relaciones, claro, entre partidos.
Pero, ¿no?, yo creo que las mociones son lícitas, cada uno tiene manera de entender cuál es el planteamiento político que tiene. Es verdad que el Partido Socialista deja Coalición Canaria fuera en toda Canarias, pero merece la sociedad civil, Tero, o en este caso María Jesús, merece la sociedad civil que el juego político genere esta tensión.
Yo estoy de acuerdo en el sentido de que no, la ciudadanía no se merece este tipo de enfrentamientos entre unos y otros, y que muchas veces no está justificado porque se mezclan pues determinadas obsesiones que yo he visto, que es lo que un poco ha llevado a la situación que tenemos a día de hoy en esta isla. Obsesiones personales de unos en contra de otros, que por desgracia nos lleva pues a una situación que no creo que sea la mejor, de inestabilidad. Y de también, y es lo que estamos viendo, donde no hay un proyecto político, que creo yo que es lo fundamental, porque podemos tener pues cada uno nuestro ego, y eso es así, pero cuando el ego personal de unos y de otros supera lo que es un proyecto cohesionado político para la isla, es lo que nos lleva a perder a todos. Y creo que, por desgracia, lo que estamos viendo es eso, y es lo que yo estoy un poco viendo en el Cabildo a día de hoy, donde cada consejero, pues los que con área delegada, pues se hace un contrato para que le lleven sus redes, y eso lo hace un consejero que lleva pues bienestar social, con la que nos está cayendo, lo hace un consejero que lleva cultura, lo hace la consejera de empleo, o sea que donde cada uno se monta su propio reino de taifa, y no vemos un proyecto político para la isla, y por desgracia pues eso nos lleva a perder tiempo, a perder oportunidades, a perder y eso, pues mira, en una situación boyante donde la economía vaya bien, donde tengamos trabajo, donde pues mira, hasta lo vamos llevando, pero en la situación que tenemos a día de hoy, donde tenemos más de 7.000 personas que no están recibiendo ninguna prestación. Es que ya no estoy hablando ni de ERTE, ni de los que tengan el tema del paro. Es que hay 7.000 personas en esta isla que no tienen ninguna prestación. Y que tengamos ese panorama donde estamos viendo la pelea por salir en la foto, y después recortan la foto y hacer contratos menores como churros para pues eso, para el ego personal de cada uno, creo que eso no nos va a llevar a un proyecto político de isla que podamos trasladar a otras administraciones, como el gobierno de Canarias. Y yo creo que ese es el mayor mal que tenemos ahora en la isla.
Pero en este sentido, ¿usted también cree que el Partido Socialista debería entonar un mea culpa por esta ruptura generalizada de relaciones, ¿no?, con el resto de partidos? En fin, básicamente, no digo por egos, pero ya. Puede ser por... vaya usted a saber las circunstancias. No, casi imagino... que gobernabilidad o poder. Básicamente las cuestiones de... Me da a mí que esta legislatura se ha basado en un concepto que es el del control, el del poder. Y
no, el Partido Socialista tiene su culpa, obviamente, pero sí es verdad que a la hora de... Creo que no hacemos tanta demagogia. Te voy a poner ejemplo. Hemos visto cómo declaraciones públicas se dice, vamos a beneficiar a las empresas de aquí de la isla. Estamos viendo que los contratos y contratos menores se están dando a empresas de Lanzarote, a empresas de Gran Canaria, a empresas de Tenerife. Estamos viendo que aquí hay un montón de gente preparada y en paro. Y vemos cómo se trae para responsable de prensa a una persona de Gran Canaria o un arquitecto de Gran Canaria. O sea que creo que todos tenemos responsabilidad. Ahora, lo que no podemos permitir es hacer demagogia y mentir a los ciudadanos. Por tanto, creo que eso el Partido Socialista sí es diferente, y lo hacemos de manera diferente. Yo me puedo equivocar todos los días. Ahora, yo no soy demagoga a la hora de lanzar mensajes, como vemos en muchos titulares, que van a construir un edificio en el Parque Tecnológico para las universidades. No lo vamos a ver ni en 2 años ni en 4. Vamos a ser serios. Y no vamos a poner expectativas que ya aprobaron el proyecto para la residencia en Gran Tarajal. Vamos a ser serios. Si vamos a tener una comisión esta semana, si todavía no han mandado ni el proyecto, la empresa, para el tema de interés. Creo que dar esos mensajes y esos titulares, porque los titulares salen del propio Cabildo, obviamente, no estoy echando las culpas a los medios, los titulares salen del propio Cabildo. Creo que seguir en esa línea de demagogia y de falsos titulares poco ayuda a la ciudadanía. Entonces, a eso me refiero. No me diga usted que va a beneficiar a las empresas de aquí cuando el Partido Socialista, con las bases que llevamos al Pleno, las aportaciones que hacemos... Es algo tan sencillo como decir, vamos a ver, tengan ustedes un mínimo, pues 1.000 euros, 2.000 euros, lo que decidamos, un mínimo para todos los autónomos que cumplen la baremación, y después con el tema de la baremación, pues dependiendo de los gastos, del número de trabajadores, le das un suplemento, y así beneficiamos a todos. No lo tienen en cuenta. Y ahora, ¿qué pasa? Salen esas bases, nosotros vamos a tener que hacer alegaciones. Es un mes más, pero es nuestra responsabilidad mejorar esas bases, porque esas bases perjudican a los autónomos, y no quisieron escucharnos en la comisión. O sea, que el Partido Socialista no está por paralizar, por criticar, no. Está por hacer propuestas y las hacemos cuando nos convocan. Nos convocan en una comisión, llevamos las propuestas, son propuestas realistas que benefician a los autónomos. Y lo único que dicen, no, se lleva a pleno, se lleva a pleno. Y lo llevan a pleno con informes de intervención un poco cogidos con pinzas. Y por tanto, creo que las cosas no se deben hacer así. Las cosas hay que hacerlas bien, con consenso. Podemos estar, ver, tener puntos de vista diferentes, pero eso no quita de intentar sumar y llevar el mejor documento, en este caso las bases para los autónomos, en beneficio del sector, no es en beneficio ni de una organización ni de otra. Porque aquí, cuando entramos ahí, deberíamos de quitarnos ese traje y decir que somos representantes públicos. Y hay que dar altura a la política, que es lo que falta.
En todo caso, María Jesús, a mí me gustaría, en general, no por llevarle la contraria a José, pero me gustaría romper una lanza por la clase política majorera, en el sentido de que, si lo comparamos con lo que sucede en otros niveles, pues ya ven ustedes, díganme ustedes, miren para el Congreso y miremos para el Senado y miremos continuamente la relación PP, las reacciones de Vox, cómo está la política a nivel nacional también, ¿eh? Es que parece ser que Fuerteventura es un infierno, no, Fuerteventura solo no, ¿eh? El tema está tirante, pero a todos los niveles, bastante tirante.
Ya apuntaba José Yu en su intervención de que precisamente puede ser la incorporación de pequeño grupo que, bueno, vienen a alterar de alguna manera, lo tienes en el Congreso, lo tienes en el Senado, lo tienes en el Gobierno de Canarias, que te viene a romper con una dinámica a la que ya, quieras o no, nos habíamos acostumbrado, que era el bipartidismo.
Sí, pero ¿no? Que no solamente son
pequeños grupos. Era una cuestión de tres, sí, pero era una cuestión de tres, entonces la incorporación hace que se formen grupos con cambio. Hablaba María Jesús de la Cruz de temas que tienen que ver con el presupuesto del Cabildo Insular de Fuerteventura. Y en este caso, bueno, pues la verdad es que la segunda moción, que no llegó a presentarse, está ahí todavía, la segunda moción fue en base a la pérdida de la mayoría por la no comparecencia pleno de dos consejeros, el actual presidente, don Sergio Lloret, y el alcalde de Betancuria, don Marcino Cerdeña. Y en este caso, bueno, pues decayeron los presupuestos y volvieron a presentarse nuevamente. Inmediatamente al día siguiente, el Coalición Canaria pedía que se convocaran ya las comisiones para el lunes, pero no esperaron al lunes, sino que ustedes convocaron el mismo viernes, después del pleno, convocaron ya esas comisiones para comenzar a renegociar los presupuestos del Cabildo Insular de Fuerteventura. Pero a lo que voy es que eso no nada más que por situarlo, a lo que voy es que se debate, la propia Coalición Canaria habla de que se consigue cambiar los presupuestos, mejorar los presupuestos, pero después hay un impasse ahí. Sé que hay un tiempo de exposición al público, pero hay un impasse ahí que ya ha pasado el tiempo de exposición al público, estando vigentes los presupuestos, parece como que no se moviera, sino que se espera a una modificación de crédito. Uh-huh. En este caso, pues, para incorporar los remanentes. Parece que los remanentes son los que vienen a salvar el presupuesto del Cabildo Insular de Fuerteventura. Y durante ese tiempo, ese impas, bueno, pues parece como que no haya movimiento en el propio Cabildo, o sea, que quede en una especie de parálisis. Bueno, ahora se ha llevado otra modificación de crédito posterior. ¿Qué pasa? ¿Que los presupuestos no eran suficientes, a pesar de ser aprobados por todos? ¿Qué pasa? Que hay que esperar a los remanentes para que empiecen a desarrollarse una serie de cosas, una serie de actividades, acciones en el Cabildo Insular de Fuerteventura.
La misma duda tendrán muchos ciudadanos, porque la verdad que el presupuesto que se intentó aprobar en diciembre prácticamente es el mismo que terminamos aprobando en febrero, porque la modificación fue de, no llegó a unos 3 millones, donde pues antes hablaba de demagogia, y esto es un claro ejemplo. Una de las cuestiones que decían era, pues, de quitar todas las partidas para publicidad y propaganda, y ahora, pues, la modificación lo que hace es otra vez volver a poner esas partidas, que creo que es importante informar a la ciudadanía. mía, eso lo tengo clarísimo. Otra cosa es la manera de hacerlo, porque bueno, yo confío y creo que ese gasto en información sea a nivel genérico, o sea, cuando se saca una convocatoria, una subvención, es que se dé esa información, porque es un dinero que pagamos todo y por tanto aplaudo. Otra cosa es que se utilice para determinados contratos, para redes, para determinadas cuestiones. Eso es otra cuestión. Pero bueno, a lo que íbamos, se da ese presupuesto y ahora vemos cómo se modifica el presupuesto, donde es un sinsentido, y lo tengo que decir así, donde se le da de baja a subvenciones nominadas a colectivos, sin informar a los colectivos, y se da de alta a otras partidas, en este caso lo que comentaba de publicidad. Y también se los comenté allí, eso lo que demuestra es que ellos se ven incapaces de ejecutar el propio presupuesto y están moviendo de un lado para otro, pero bueno, ya veremos al final ¿cuál va a ser la ejecución del presupuesto? Porque llama muchísimo, pero muchísimo la atención que den de baja determinadas partidas cuando tienen remanente de sobra para subir, pues en el caso de los autónomos o en caso de querer dar subvenciones a otros colectivos. Por tanto, es un poco contradictorio y no sé muy bien cuál es el objetivo a la hora de pues estos movimientos donde no tiene explicación objetiva, porque no tienes por qué dar de baja a subvenciones de colectivos que ya contaban con ellos para en el presupuesto de los 2021 cuando tienes, vamos, dinero de sobra que no te vas a gastar en el remanente y que por tanto puedes aumentar pues desde las subvenciones genéricas. Por ejemplo, ahora está en el periodo de alegación las subvenciones a cultura, las genéricas, y hay muchos colectivos que se les ha dado muy poco, se les ha dado a lo mejor 1.000 euros, y por tanto es una cosa que no se entiende dónde se le puede aumentar la cantidad a esos colectivos porque hay remanente de sobra y se puede aumentar esa partida. Por tanto, hay un sinsentido en determinadas acciones a nivel de modificación presupuestaria que no tiene ningún sentido, la verdad.
Con 1.000 euros pocos proyectos.
Ya, por eso que no se entiende dónde hay no. que se baje tanto lo que es la aportación a determinados colectivos.
Por contentar a muchos, lo que haces es perjudicar a todos, ¿no?
Claro, pero lo que se tiene que hacer es aumentar esa parte. No lo que han hecho, que lo que han hecho es dar de baja a subvenciones que estaban aprobadas en el presupuesto, o sea, que ellos mismos aprobaron y han quitado esas subvenciones a colectivos sin avisar a los colectivos, que eso es muy feo, por no decir grave, muy feo. Entonces, pues no sé, yo creo que se están dando palos de ciego, así de simple, porque no saben muy bien. Creo que también hay desconfianza, o eso es lo que yo un poco veo, entre unos y otros, donde, bueno, antes aludía al tema de las fotos, que parece... Pero sí, es verdad que no se entienden determinadas cuestiones. Un consejero con un área delegada, donde la acompaña otra consejera que no tiene nada que ver con esa área, pero no está el presidente, y todo eso pues está creando desconfianzas entre los propios miembros del gobierno, que por desgracia va a redundar en temas negativos, porque a la hora de gestionar tienes que tener confianza con tus propios aliados. Y eso, por desgracia, pasó factura al anterior gobierno, que a lo mejor fuimos demasiado confiados, y va a pasar factura, por desgracia, a este grupo.
Bien, José, yo.
Bueno, no seré yo quien le lleve la contraria al compañero y presidente Tero Brito. Yo entiendo que en el Estado español hay muchísimos problemas, y además hay uno muy complicado, que es el problema de Cataluña. En Fuerteventura tendríamos... en todo caso, la independencia de la Isla de Lobo, el feliz fútbol aquel, no sé si lo recuerda. A mí me... Frente de Liberación de Fuerteventura y Lobo. Sí. Y esto a mí me incorporó a este debate el amigo Colás Nieves, que desde aquí aprovecho para mandarle un saludo porque sé que se está recuperando y que la cosa va para bien. Y a mí me gustaría, María Jesús, entrar en un plano... pienso que las cosas son más genéricas y más complicadas que las particularidades del día a día de la institución. Y aquí hay un conflicto que llevamos arrastrando desde hace... Y aquí le echo la culpa o la responsabilidad a todos los grupos que han gobernado desde los últimos pues no lo sé, 18 años, no tenemos plan insular de ordenación, y esto es un problema que está generando muchísimos otros problemas a nivel, bueno, ya hablabas antes de la central, pero a nivel energético estamos viendo cómo este próximo sábado tenemos una manifestación, hay varios grupos ecologistas que se manifiestan contra energías alternativas y ecologistas. Precisamente porque los políticos no han estado a la altura y no han tenido el nivel suficiente como para desarrollar el organigrama del suelo de la isla para saber en dónde se puede o no poner este tipo de instalaciones. O se debe, entre comillas, porque unos pensarán que es en un sitio y otros en otro. En este sentido, la responsabilidad, ya le digo que a usted también se la he hecho encima, porque creo que tanto Coalición Canaria, el PP, todos los grupos que han gobernado los últimos esos 18, 20 años, pues nos han dejado sin esa herramienta fundamental. ¿En qué punto está el PIOF? ¿Sabemos algo?
Bien, fue una de las preguntas que se le hizo al presidente, y el punto está en que él ha tramitado un contrato con GESPLAN, que se supone que directa o indirectamente es el que nos va a tutelar a la hora de continuar la tramitación de ese documento, que es la razón principal de la salida de la consejera Sandra Domínguez, que bueno, puso el tema sobre la mesa, y se creo que por desgracia es un documento que si es uno de, por lo menos así lo pienso, es que llevábamos en consenso en este inicio de legislatura, donde se encargó un informe y donde todos los grupos lo aprobamos por unanimidad y donde parecía que íbamos por buen camino, y por desgracia ese camino pues se ha torcido por esta cuestión, donde ya se había acordado que no se fuese a través de GESPLAN, sino con medios propios y anexos que nos podemos ayudar, pero que no fuese así, y ahora pues el presidente ha decidido, apoyado por Coalición Canaria y Partido Popular, que sea a través de GESPLAN. Por tanto, no sé yo cómo seguirá caminando el PIOF, y bueno, ojalá se aclare y se pueda avanzar, pero por desgracia lo dudo. Y en materia de energías renovables, que lo comentaste, es verdad, todos los grupos tendrán su parte de responsabilidad, pero creo que hay que hacer un poco de historia, y creo que en este medio se ha tratado varias veces el tema. No es lo mismo el gobierno de Canarias de la anterior legislatura, donde en diciembre del 2016, creo que fue el 28, el Día de los Inocentes, el famoso ese decreto donde se eximía de ese documento de impacto ambiental y se daba carta blanca a los parques. Eso se hizo con Coalición Canaria en la legislatura pasada. Ahora tenemos otro consejero que, por lo menos hasta ahora, no ha dado carta blanca a nadie, al contrario, ha buscado todas las maneras posibles para restringir el tema, y por tanto creo que son dos visiones y dos puntos de vista y dos formas de trabajar diferentes. Anteriormente no se tenían en cuenta los cabildos a la hora de, y ahora se quiere tener en cuenta a los cabildos. En la anterior legislatura, los cargos que teníamos y que fueron a esa comisión del gobierno de Canarias, donde estaba el señor Clavijo al frente y estaba el alcalde de Puerto del Rosario y estaba el presidente del cabildo, los tres eran de Coalición Canaria y los tres votaron favorablemente. Y yo animo a los ciudadanos que nos estén escuchando que lean las actas de ese órgano, porque no tiene desperdicio. O sea, acta tras acta, ellos dieron su voto favorable para que esos molinos estén hoy en nuestra isla. Por tanto, es verdad, todas las organizaciones políticas que asuman su responsabilidad, pero unos han tenido más responsabilidad que otros.
Bien, de todas formas, en cuanto a lo que comentabas ahora mismo de la manifestación convocada por casi todos los grupos que encabezaban también la manifestación contra el petróleo y a favor de la energía renovable, a mí particularmente, lo he manifestado más de una ocasión, me parece un tanto extraña, ¿no? Es una especie de carnaval donde ahora me disfrazo de una cosa y mañana me disfrazo de otra. Pues si fuéramos ahora contra a la manifestación contra la energía renovable, pediríamos que bueno, que el sol alumbre por la noche, ¿no? Para que no haya contaminación lumínica. Pero bueno, cada uno lleva el carnaval como quiere, y me parece una tremenda idiotez, y lo digo yo personalmente, porque la realidad es que las empresas que están viniendo y han pedido esa, primero que fue en este caso fue autorizado por el gobierno de Canarias, en la legislatura pasada, en 2016, por Fernando Clavijo, la ley del suelo. Con lo mismo que se utiliza para ahora ir en contra de otros
proyectos. El consejero actual ha paralizado una instalación.
Bien, pero en este caso la razón de que hay esa dispersión es porque las empresas piden, para la instalación de energía renovable, piden en los sitios que les adjudican como más próximo a la introducción en la red, que haya estación o que haya puntos de conexión.
Una estación transformadora,
necesita. La estación transformadora. Entonces, claro, si la estación transformadora está a 500 metros de otro parque, pues me voy a 500 metros, que es donde me da la compañía Endesa, me da la posibilidad de enganchar para introducir la corriente que produce esos parques eólicos o fotovoltaicos. Esa es la razón real. Lo demás son florituras que se usan cuando interesa. Pero bien, a mí hay un tema que me llama la atención. María Jesús de la Cruz, portavoz del Partido Socialista. Lo digo por los años que llevo, porque te hacía antes referencia a los años, de 41 ediciones que tiene Fitur, 40 he participado de ahí. Siempre hay una polémica, ¿no? Si baja una cosa, si baja otra. El PSOE ha presentado un escrito el lunes. Uh-huh. Además, en cuanto a Fitur, es la reacción más rápida que yo confieso haber visto en política en la isla de Fuerteventura con respecto a Fitur. El Grupo Socialista considera la reciente gestión a través de una moción que además fue aprobada por unanimidad en este último pleno del viernes. El Grupo Socialista considera la reciente gestión de Fitur del Grupo de Gobierno como una especie de gran operación de maquillaje con muchos selfies, exceso de autocomplacencia y optimismo, pero con muy poco trabajo real y eficiente. La consejera Marlene Figueroa propone una moción al Pleno para evitar que las asociaciones agentes y turoperadores ingleses, alemanes y franceses para que celebren en la isla sus asambleas anuales en Fuerteventura y constaten que nuestra isla es un destino seguro que está abierto a esos mercados. Y yo no sé si alguien fue a Fitur del Partido Socialista, pero yo no he visto ninguna operación de maquillaje con muchos selfies, exceso, bueno, los selfies como no los controlo, cada uno los hace. Exceso de autocomplacencia y optimismo. Vamos, el tema iba a lo que iba. Fuerteventura fue con una consigna clara: conseguir conectividad. Y la realidad es que el primer día, la primera sorpresa es que Iberia, de un vuelo pasa a tres, y por tanto la conectividad con para el turismo nacional se cumplía el primer día de trabajo en Fitur. Es verdad que es un Fitur distinto, atípico, y en el que todos íbamos como muy escépticos, ¿no? Pero bueno, esto a mí me da la sensación de que ese lunes, bueno, que se presenta esa moción, tiene más que ver no con lo que dice de selfie y autocomplacencia, sino con otros temas que ya venían coleando y que el martes se hicieron públicos por una carta del gerente del patronato.
Bueno, la propuesta es a razón de la, no solamente Fitur, sino que desde el comienzo de la legislatura, por parte del Partido Popular en este caso, siempre se era muy exigente en el tema del turismo, y les recuerdo que estábamos en plena pandemia y así todo. Pues se llevaron mociones de turismo y se le era muy exigente al presidente de que estaba con presidencia, con el cargo de presidente y el área de turismo, y que eso era mucho. Y ahora vemos donde tenemos un presidente que, además de ser presidente, tiene 5 áreas, pero eso ahora al Partido Popular, por ejemplo, no le importa, ni a Coalición Canaria. Por tanto, lo que sí estamos viendo es que la vara de medir es diferente para el anterior presidente que para este, según Coalición Canaria y Partido Popular. Y no sé a lo que se refiere con el tema de los selfies, lo que sí es verdad, y no al Partido Socialista sí nos lo han hecho llegar ciudadanos que no fueron a Fitur, obviamente, los ciudadanos no estaban en Fitur, pero sí veía pues las determinadas cuestiones que se subían a las redes por parte de la consejera de Turismo, de hacerse un selfie pues con cargos del Partido Popular. Y eso dio un poco la sensación, y así nos lo trasladaron al partido, de que parecía que había ido más a hacerse selfies con cargos del Partido Popular que a trabajar por el turismo en la isla de Fuerteventura. Todo lo que las conectividades que se puedan conseguir, bienvenidas son, pero sí es verdad, y lo tengo que decir. Creo que en el caso del gerente ha hecho un trabajo espectacular en los últimos años por la isla de Fuerteventura, y creo que el sectarismo llevado a determinados niveles es malo para quien lo practica, en este caso el gobierno de la isla, es malo ese sectarismo y por supuesto hace mucho daño a quien lo sufre. Entonces creo que no es bueno el ser sectario a la hora de hacer política, y por desgracia creo que vienen otra vez esos aires de sectarismo al cabildo de Fuerteventura, y de hecho pues en el pleno se hizo una advertencia que hay que ser objetivos a la hora de tratar al personal, a la hora de mandatar al personal. Hay que ser objetivos a la hora de gastar fondos públicos, hay que ser objetivos, y por tanto pues a la hora de ir a Fitur hay que ser serio. Tú no puedes ir a Fitur y venirte y sacar una nota como que estás en Fitur, y eso es una imagen fea para la isla de Fuerteventura. Somos cargos públicos y tenemos que ser serios en nuestro trabajo. Y si tú te vienes a Fitur por la mañana, no pasa nada. Se quedan el resto de los compañeros haciendo el trabajo, pero no te pongas tú como que estás en Fitur, porque no estás en Fitur, estás en Fuerteventura.
Ah, desconocía. Yo desconozco la agenda de las personas, de los políticos que van, y bueno, los selfies ya particulares, ya, como no soy muy de redes. No, yo lo veía de otra manera, pero bueno, me alegra que me lo haya explicado. Sí, Tero.
María Jesús, como estamos entrando en la recta final, de no me gustaría dejar pasar la oportunidad sin preguntarte si estás, o si proyectas estar, o si vas a estar en la carrera de la Secretaría General del PSOE de Fuerteventura, si es que en realidad se va a abrir esa carrera, porque Blas Acosta no intente la reelección.
Bueno, yo, tú sabes, Tero, que soy bastante sincera. Si me cortas aquí, no tengo sangre azul, por tanto no sé si podré optar a la secretaría del Partido Socialista. No, yo apoyo al compañero Blas Acosta, a nuestro secretario general. Él ya se ha dicho que se va a volver a presentar. Si se presenta, tiene mi apoyo, no, como no podía ser de otra manera. Yo pertenezco a su ejecutiva. Eso no quita de que yo sea muy reivindicativa en el espacio que debe ocupar la mujer. Creo que hemos escuchado muchas voces masculinas y que las mujeres queremos estar. A mí me gusta participar en política, no de cualquier manera, y así lo he demostrado en mi trayectoria. Si estoy es para aportar y para que se me tenga en cuenta, y si no, pues no pasa nada, porque tengo mi profesión, la cual adoro, y por tanto siempre seguiré vinculada a la política, porque las personas que nos gustan, pues ahí estaremos. Pero ahora me toca estar de portavoz en la oposición, y lo intentaré hacer de la mejor manera, y cuando toque reelegir al secretario o secretaria general, pues se decidirá en el partido. A día de hoy tenemos un secretario general que creo que trabaja por esta isla de la mejor manera que puede, y que intenta pues ayudar a los compañeros que estamos ahí en el partido, porque ese es su deber, y por tanto es el actual secretario general quien tiene mi apoyo. Eso no quita que sea bastante crítica con él y con cualquier persona que no piense igual que pienso yo, que gracias a Dios hay diversidad de pensamiento y de opinión.
Yo te lo preguntaba en el supuesto de que Blas Acosta decida, bueno, yo no voy a optar a la reelección en la Secretaría General.
Bueno, yo te digo, si Blas Acosta no opta, y opta cualquier mujer, no hace falta que se llame María Jesús, se puede llamar Paloma, se puede llamar Ornella, se puede llamar con cualquier otro nombre. Hay muchas compañeras muy capaces, y creo que la política se merece mujeres al frente de la misma. O sea que lo tengo clarísimo. Hay compañeros muy buenos y hay compañeras igual de buenas.
evidentemente.
Estamos hablando de Moderno Lanzarote, que era con el que empezaba a comparar. Ya, porque en Lanzarote ya hay consejera. Ya hay, perdón, secretaria general que.
Secretaria general, presidenta, alcaldesa.
Ustedes fíjense, mira, en el Cabildo han habido, creo que, 125 consejeros y solamente 25 consejeras. Y creo que cuando ha habido alguna consejera, ha dejado su huella. Por tanto, creo que las mujeres aportamos cosas muy buenas a la política.
Exactamente.
O sea que es bueno para todos.
Muy bien, pues, José, yo...
Nada, puntualizar las palabras de la consejera, efectivamente. O sea, la feminización ha venido para quedarse y además es un hecho y debe de ser un hecho, porque yo, desde mi punto de vista, creo que la gestión pública en manos de mujeres es mucho más interesante que en manos de hombres, pero solamente por una circunstancia. O sea, no quiero pecar de feminista radical, sino porque las mujeres siempre han sabido cogestionar la economía doméstica y trasladarla a las economías reales. Es un paso lógico, natural y en fin, la oportunidad es la que toca en este modelo social del siglo XXI.
Muy bien, pues, María Jesús de la Cruz, gracias por estar con nosotros,
bueno,
por acompañarnos.
Muchas gracias, yo venía.
Se ha pasado rápido.
Sí, la verdad es que nos quedan muchos temas por sí. Tratar.
Y muchos programas por delante. Muchos programas por delante. Gracias por estar con nosotros en su condición de consejera y en este caso de portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo Insular de Fuerteventura. Saludos.
Gracias.
Hasta siempre. Nos quedamos nosotros ya ahora con nuestra programación habitual. Gracias, Tero Brito, presidente de la Asociación de Lanzarote y Fuerteventura. Gracias, José Yuarma, director de Noticias Fuerteventura. Y bueno, pues hasta la próxima semana, que volveremos con todos ustedes en este, como cada lunes, en este espacio de análisis. Saludos cordiales.